Tengo el gusto de saludar por enésima vez desde estos micrófonos a la audiencia más cariñosa, respetuosa y exaltada en honor de sus héroes, cual es la de la COPE. El héroe es don Joaquín Prat. A mí muchas veces me llaman Joaquín,
pues anda, que me...
y no me importa.
A mí Matías.
Porque es mucho mejor llamarse Joaquín que Matías.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Todos han pasado por aquí por la COPE. Eran Joaquín y Matías Prat. Son las 11 y 7, las 17 en las Islas Canarias. Si estás atento a lo largo de la mañana, las voces de Encarna Sánchez, de Antonio Herrero, de todos los grandes de nuestra historia te irán acompañando. Y hoy somos nosotros los que hemos recogido semejante antorcha con todo honor. Día Mundial de la Radio. Muy bienvenido en la cadena COPE. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Los seres humanos somos sorprendentes y no nos agotamos en un 1+1=2. Por eso hay quien quiere ir al espacio a descubrir nuevos planetas o quien sube montañas a veces a costa de su propia vida. Así es el toreo, un arte que no se explica simplemente desde las condiciones de un matarife o de un simple espectáculo o de una afición laboral. Es una cosa complejísima que tiene que ver con la vida y con la muerte y que lleva a un hombre joven a arriesgar la existencia frente a una bestia. Esta circunstancia nos lleva a veces a cornadas de una entidad pues pavorosa. El próximo día 21 se celebra en la Plaza Madrileña de Vista Alegre una exaltación del toreo y de la resiliencia humana, de esta capacidad de superación que va más allá incluso del sentido práctico. Se anuncia mano a mano dos diestros, David Mora y Saúl Jiménez Fortes, dos toreros que han sufrido dos percances gravísimos. Mora cayó en las ventas en la Feria de San Isidro hace 2 años, un toro le arrancó la femoral y aquí lo tenemos de nuevo cuando se pensó que no volvería a torear. El caso del malagueño Saúl Jiménez Forte es quizá más impresionante. El año pasado dieron la vuelta al mundo las imágenes del diestro taponándose con las manos el tremendo boquete que el pitón de un toro le había dejado en el cuello una tarde de mayo en Madrid. El cirujano que le operó dijo sencillamente, 2 centímetros más y no lo cuenta. Haciendo gala de lo que ahora llamamos resiliencia, reapareció, pero la mala suerte se cebó con él y 3 meses después de nuevo resultó herido, esta vez en la Plaza Salmantina de Vitigudino, otra vez en el cuello y de mayor gravedad. Las fotos espeluznantes. Ahora ese hombre se va a reencontrar con el torero que nunca ha dejado de ser. Hemos logrado hablar con Saúl Jiménez Fortes. Es difícil y en estos momentos está conduciendo con el manos libres. Vamos a ver si podemos mantener la conversación. Saúl, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantada de saludarte. ¿Qué tal te encuentras?
Un placer. Pues muy bien. La verdad que muy bien. Contento.
Lo mismo que me lo dicen a mí, te lo dirá a ti la gente. ¿Estás loco o qué?
Bueno, creo que todos los toreros tenemos un punto de loco, ¿no? Pero bueno, creo que también es sano.
¿Por qué es sano?
Porque no nos podemos resignar, ¿no?, a lo que sencillamente es realista y lo que es objetivo y es seguro como tal, ¿no?, como es lógico como tal, ¿no?
Sí.
Creo que los grandes descubrimientos se han venido de lo que parecía ilógico y de lo que parecía poco irreal, ¿no?
Efectivamente, no puedo sino estar absolutamente de acuerdo. Bueno, pues tenemos delante esta reaparición que parecía un sueño imposible. ¿Cómo lo afrontas? ¿No guardas algún temor?
Pues bueno, sí, muchos, ¿no? Pero bueno, creo que para eso están los temores, para afrontarlos y para superarlos. Y bueno, la verdad que muy ilusionado con el día 21, ¿no? Ha sido unos meses de muchísima intensidad, ¿no? Porque ten en cuenta que tuve que aprender de nuevo desde hablar hasta el primer yogur, hasta torear, ¿no? Entonces todo eso han sido temores, ¿no? Han sido el primer día que te pones delante de una becerra hasta el día 21.
Es que es tremendo porque las lesiones de Saúl Jiménez Fortes, efectivamente, fueron de las que los toreros llaman de espejo. Por lo tanto, que las ve todos los días en el proceso del afeitado, por ejemplo, y le han obligado, como él ha dicho, incluso a aprender a hablar de nuevo o comer. Yo no sé, esto para tu madre, si es que vive, yo desde luego si fuese la tuya te lo diría, es desde luego un desafío que tiene narices, porque tú has vuelto a nacer.
Sí, así es, ¿no? Totalmente. Y bueno, la verdad que te das cuenta también de la fortaleza que tienen la gente a tu alrededor, ¿no? Porque al fin y al cabo uno acepta por lo que ha ocurrido porque uno lo desea en cierta manera, sí, ¿no? No lo da con nada, pero sí la profesión, ¿no? De ser torero y entonces lo aceptas, ¿no? Pero claro, causa un daño colateral alrededor muy grande que también... Y la verdad es que toda la familia y mucha gente, muchos amigos, mucha gente cercana que te apoya y demuestran afrontarlo con muchísima valentía, mucha hombría.
Hombre, algo raro tienes, chaval, son 26 años de hombre, cuando después de dos jornadas de esta envergadura en el cuello, el mes pasado regresaste a la plaza de Vitigudino, donde había tenido lugar uno de los eventos, ¿no? de los accidentes, y lidiaste dos toros de la misma ganadería que el que te dio aquella fatídica tarde. ¿Qué sentiste ese día?
Bueno, todo surgió, ¿no?, porque consideré que era importante comenzar donde lo dejamos, ¿no? Y donde se paró un poco toda mi vida, ¿no? Y a partir de ahí, pues, bueno, existía la posibilidad de hacerlo, de traer dos toros y, bueno, incluso, pues, de la misma ganadería y todo eso, ¿no? Y ese día, pues, fue sobre todo un factor emocional grandísimo, ¿no? Y que condicionó mucho mi adaptación y todo eso, ¿no? Pero creo que el gran objetivo era superarlo porque era la primera vez que me vestía de luces, ¿no? Y bueno, y que me volvía, ¿no?, a enfrentar con todo eso, ¿no? Y bueno, creo que para mi mente, pues, fue muy positivo, aunque no fue fácil.
¿Tú por qué eres tan valiente? Porque esto no es habitual, Saúl. ¿Te viene de cuna? ¿Lo has heredado? ¿Por qué eres así?
Bueno, yo no lo sé porque no estoy dentro del resto de las personas, ¿no? Pero yo sí digo que creo que el valor es la capacidad de miedo que uno está dispuesto a pasar, ¿no? Y contra más consigues ser más valiente, contra más miedo eres capaz de superar, ¿no? Y eso lo elige uno, ¿no? No te lo da nadie, ¿no? Hay gente que piensa, ¿no? Y muchos taurinos que te dicen que el valor es algo, un depósito que tú tienes y que según va pasando la carrera se va gastando, ¿no? Yo no lo creo así, porque si yo después de estas dos jornadas hubiera decidido no torear más, hubieran pensado, ¿no?, que el valor se va por las heridas, ¿no?, y todo eso, ¿no? Y soy la misma persona, ¿no? Realmente, ya te digo que en todo este tiempo he aprendido muchas cosas y que también me ha dado miedo el poder ponerme delante de la primera becerra, el ponerme delante de un toro y poco a poco la confianza acrecenta, ¿no? Y creo que eso se trabaja, ¿no? Y realmente no sabemos hasta qué punto el ser humano es capaz de hacer muchas cosas, ¿no? Creo que cualquier persona podría hacer lo que
bueno,
yo
eso
hago.
No estoy tan segura. Yo lo que sé es que es un ejemplo lo que haces, porque indica una enorme capacidad de resiliencia. Hay que decir que el padre de Saúl fue banderillero y su madre, Mari Fortes, yo la recuerdo bien, una de las pocas mujeres que se lanzaron a la aventura de los ruedos en los años 70. A lo mejor eso tiene también que ver con este temple. Yo quería que nos explicases por qué has dicho una cosa muy interesante, que en los meses en los que no has podido hacer vida de toreo, precisamente te has dado cuenta que esta vida no es la que quieres para ti.
Sí, así es. Al principio, no te digo que me llamaba la atención y necesitaba hacer otras cosas distintas, ¿no? Y alejarme un poco de ello y disfrutar de otras cosas, ¿no? Pero realmente no me terminaba de llenar, no estaba a gusto en ningún sitio, ¿no? Aunque sé que algún día puede dejar de torear, evidentemente, y que tenga capacidad para adaptarme en cualquier otro medio, pero realmente el toreo es algo que me llena mucho y que creo que lo necesitaba, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Yo creo que también que hubiera sido desagradecido, ¿no? Si realmente, como bien has dicho, pues he vuelto a nacer, ¿no? Sería desagradecido con quien me ha traído de nuevo a la vida si yo renunciara a lo que luchas, ¿no? A tu sueño, ¿no? Sí. Si renuncias y dejas todo por ello, por miedo a que vuelva a ocurrir, por miedo a no superarlo, sería desagradecido, ¿no? Sí. Y creo que no es lo que quiero.
Me gustaría hacerte una última pregunta por el contexto en el que vivimos, por el momento que atraviesa la fiesta. Si uno se asoma a las redes sociales, junto a los mensajes de reconocimiento puede leer todo tipo de opiniones y muchas de ellas de muy mal gusto. Tú como joven de 26 años que afrontas este contexto, ¿qué piensas?
Pues bueno, la ley no está al tanto, ¿no? Pero creo que las redes sociales tienen un efecto muy bueno que cuando pasa un tipo de tragedia, ¿no? La gente se puede solidarizar y puede haber un movimiento muy grande, pero creo que también hay una cierta tendencia a juzgar todo, ¿no? Todo lo bueno, todo lo malo, y creo que la sociedad cada vez se está volviendo más populista, ¿no? Y entonces pasa ese tipo de corrientes, ¿no? En el que
todo el mundo opina de todo sin saber de nada.
Exactamente, ¿no? Y bueno, y sobre todo el problema llega cuando rebasan los límites y te ofenden, ¿no? Y cometen un delito, como puede ser desearte la muerte.
La muerte.
O insultarte, ¿no? Y todo eso, ¿no? Realmente ahí sí pierden mucho crédito y sobre todo pierden mucha dignidad, ¿no? Cuando se le desea la muerte a un ser humano, ¿no? Pues más pierden ellos, ¿no? Y bueno, a uno como tal no le afecta, pero creo que sí se debería de tomar medidas legales para que eso no ocurra, ¿no? Y sobre todo tener conciencia, igual que no han educado en la vida real, creo que falta educación en
las redes.
En la utilización de las redes sociales.
Estoy muy de acuerdo. Pues este es Saúl Jiménez Fortes. Quien tenga la suerte de tener en la mano una de esas entradas va a verlo en la tarde de Vistalegre, en el Palacio de Vistalegre, el día 21, haciendo el paseillo junto a David Mora y a punto de lidiar mano a mano una corrida de la ganadería de Parladé. Lo que tenga lugar entonces y lo que hemos hablado no es 1 + 1 = 2, no responde estrictamente a la fría lógica ni la matemática. Tiene mucho que ver con los anhelos más complejos del alma humana, y quien no sea capaz de entrar en este diálogo, sin necesidad de compartir los puntos de vista de Saúl o míos, sencillamente demuestra poca flexibilidad y escasa tolerancia. Saúl Jiménez Fortes, que haya suerte y que llegues a lo más alto, chaval.
Muchas gracias.
Un abrazo, adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que no te lo cuente.
El trayazo. El
que
obús,
no te lo cuente.
La mete hasta ver
que
rebote.
No te lo cuente.
Ojo, Manolo.
¡Y gol!
El sábado desde las 3, Real Madrid, Athletic de Bilbao.
Qué bonito, ¿eh?
Y el domingo, derbi madrileño. Getafe, Atlético de Madrid. Barcelona, Celta.
Ha roto la silla al meteros del bote que ha pegado.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Estar informado.
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor, las ofertas con las que más ahorras.
Tienes más de 1000 productos con la segunda unidad al 50% de descuento.
Por ejemplo, comprando dos packs iguales de latas de cerveza Mau Clásica, San Miguel, Cruzcampo y Amstel, la lata te sale a 35 céntimos.
Esto es ahorrar en Hipercor y en hipercor.es.
Hipercor recomienda un consumo responsable. Oferta válida en Península.
Hoy saludamos a quienes sacrifican su descanso para levantarse temprano y prepararnos para comenzar el día. Quienes renuncian a sus mediodías para traer lo último de todas partes del mundo hasta nuestra casa, trabajo o vehículo. Quienes entregan sus tardes y noches para deleitar nuestros oídos con buena música y buena conversación. Este sábado es para ellos. Este sábado 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. Hoy, 25 millones de personas escuchan todos los días algunas de las 3.500 emisoras de radio en España. Hoy es para ellos. Hoy es el Día Mundial de la Radio.
COPE. Estar informado.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras COPE, Radio Popular, bienvenidos a cuantos ciudadanos, siguiendo la costumbre de sintonizar estas emisoras amigas, se encuentran hoy con un nuevo programa y a cuantos oyentes se incorporan a esta aventura radiofónica. Les aseguro que hoy es un gran día para quien les habla.
Pues estabas escuchando a Luis del Olmo. ¿Cuánta gente ha pasado por estos micrófonos? Encarna, Alejo, Matías Prats, Joaquín, Luis del Olmo, efectivamente, Antonio Herrero. Si estás atento, vas a escucharlos a todos en este Día Mundial de la Radio que celebramos aquí. Y estamos preguntándote también, en vísperas del Día de San Valentín y el Día Internacional del Soltero, que es hoy, asunto que nos va a llevar después en la tertulia de chicos a preguntarnos si mejor solos o mejor acompañados, ¿por qué eres soltero? Esto están comentando los oyentes.
Bueno, a ver, yo reconozco que soy soltero, algo que tampoco es que esté incómodo con ello. A mí me vivo con ello muy feliz, pero sobre todo yo creo que soy soltero porque ronco como un mirlo. Tengo muy claro que cuando me meto en la cama, la persona que esté al lado va a tener que cambiarse de habitación claramente, porque además es que de hecho mi vecina al lado me pega golpes por las noches cuando estoy roncando, para que veáis la potencia del soplido que llevo. Bueno, si es que yo me despierto hasta yo mismo con mis ronquidos. Entonces, bueno, yo entiendo perfectamente que nadie quiera juntarse conmigo y por eso estoy soltero.
Cada uno tiene sus razones. Manus nos escribe y nos dice: yo es que veo a mis amigos casados y están siempre a dieta. Están gordos la mayoría, pero a dieta. Y yo por eso no paso. Como comida basura cuando me apetece. Bueno, cada uno tiene sus manías. Tú cuéntanos por qué estás soltero. El que no está soltero es nuestro Olcina, nuestro hombre del tiempo, director del Laboratorio del Clima de Alicante. Buenos días.
Hola, Cristina. Buenos días.
¿Cómo estás? Que hoy te necesitaba muchísimo porque hoy aquí en Teruel,
sí.
Ayer se daba de mínima entre 7 y 10 grados, dependiendo,
sí,
de las zonas, y mañana se anuncia 0 grados.
Pues sí, sí. Nos llega un poquito el invierno, Cristina, que ya lo echamos en falta, es verdad. Sí, es un cambio de tiempo bastante significativo, se va a notar sobre todo, es verdad, a partir de mañana domingo, y va a durar toda la semana que viene, o sea que nos esperan unos días, al menos hasta el próximo viernes, de temperaturas mínimas muy bajas en todo el centro peninsular, por debajo de 0 grados, de precipitaciones que serán en forma de nieve en cotas bajas, especialmente entre el lunes y el martes. En definitiva, bueno, pues unos rasgos de invierno, ¿no? Que hasta ahora es verdad que no los habíamos tenido.
Bueno, y entonces, ¿podemos pensar en nieve? ¿En
sí,
qué zonas?
Sí, podemos pensar en nieve. De hecho, ya en las próximas horas se van a registrar nevadas en la parte de la montaña del Cantábrico, Pirineo, Sistema Ibérico, incluso Sistema Central. Y entre el lunes y el miércoles podemos tener nevadas en cotas bajas, es decir, en ciudades de Castilla-León, de Navarra, porque ya digo, entra la masa de aire con bastante humedad y con baja temperatura, y eso es sinónimo en estos meses del año de posibilidad de nevadas en cotas bajas, ¿no?
Tenemos que advertir mucho a nuestros oyentes sobre el tremendo oleaje. Atención, después de las desgracias de esta semana,
sí,
hay que ser muy prudentes, no acercarse a la costa y recordar que el mar en eso es imprevisible.
Sí, efectivamente, se están registrando todavía rachas fuertes. Llevamos desde ayer viernes la borrasca que está barriendo toda la península ibérica y que anticipa lo que es ya la llegada de la masa de aire tan fría que nos viene desde el Atlántico muy norte, desde el Océano Glacial Ártico, está afectando en forma de lluvias y de vientos fuertes, ¿no? Y va a seguir algunas horas más, hasta mañana domingo todavía se espera que el viento sople con rachas fuertes y especialmente en el Cantábrico el oleaje sea intenso también.
Pues nada, Olcina, me encanta tenerte, cuidadito, abrigarse,
pues sí.
Mañana nieve por la zona de arriba y yo me imagino que Levante seguiréis igual, como
sí,
siempre.
Sí, el Levante seguimos igual, te diré que estamos a 21 grados aquí con estos vientos de poniente. Hoy está el ambiente un poquito nublado, pero la temperatura no termina de caer, ¿no? Parece que a partir del lunes, martes ya notaremos frío por aquí también.
Nos vamos con Pablo Muñoz, que ha seguido el caso Noos desde Mallorca. Lo hemos visto como estaba siempre a pie de puerta cuando entraba la infanta. Y después hablaremos de Mario Vargas Llosa, que cumple 80 años el próximo 22 de marzo. Pero su hijo asegura que ha sido el año más infeliz para él y su familia. Y es que todo haz tiene su envés.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con los planes a tu medida de Iberdrola, más de 100.000 hogares ya ahorran de media el 10% en el importe final de su factura. Más de 80 euros al año. Y el tuyo puede ser el siguiente. Elige el que mejor se adapta a ti y empieza ya a pagar menos cuando más estás en casa. Contrátalo ya en el 924 24 24 o en planesatumedida.es. Iberdrola.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
¿Recuerdas cómo se agarraba al asfalto tu coche con neumáticos nuevos? Te daba más seguridad y confianza.
Conduce seguro con Euromaster estrenando neumáticos. Ahora al comprar neumáticos Kumho en talleres Euromaster te ahorras hasta 25 euros. Encuentra tu taller más cercano en euromaster.com. En manos de expertos.
En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte. Que
lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7. La tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado. Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Son las 11:30, las 10:30 en Canarias. Ya está aquí Diego González. Vamos a actualizar la información y te contamos que el Partido Popular quiere echar a todos los corruptos.
Es la apuesta que ha hecho en fin de semana el vicesecretario sectorial del Partido Popular, Javier Maroto. Ha explicado qué es el sentir de la militancia y la solución de los que quieren una nueva etapa política. Maroto ha explicado que desea ejercer su profesión con dignidad, pero con una atmósfera tan contaminada no se puede soportar. Por ello ha abogado por hacer una batería de medidas internas que mejore esta cuestión. Respecto a los pactos y las negociaciones para la formación de gobierno, Maroto ha asegurado que no hay que obsesionarse con las carambolas del día de la investidura, sino con un gobierno estable que tenga mayoría y sea moderado.
Sin embargo, no ha cerrado la puerta y es muy interesante a que pudiera Pedro Sánchez ejercer la vicepresidencia en un gobierno encabezado por el Partido Popular. Y de Francia nos viene un suceso, 15 heridos leves en tras un atraco a un casino.
Sí, varios hombres armados han atracado un casino en el sureste del país, cerca de Marsella, lo que ha provocado el pánico entre los clientes. Había más de 700 al creer que era un ataque terrorista. Estos encapuchados se iban armados con pistolas automáticas, han disparado al aire y se han llevado un botín de entre 30 y 40 mil euros. Los delincuentes han huido en un coche que la policía ha encontrado calcinado.
Y golpe al narcotráfico en la costa andaluza.
La Guardia Civil ha desmantelado una organización que introducía grandes cantidades de hachís desde Marruecos a España. La operación se ha desarrollado en las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva. Hay 13 personas detenidas y 1.300 kilos de droga incautados. La operación se inició en octubre de 2015 cuando los agentes detectaron una embarcación sospechosa que podría introducir droga desde la costa marroquí.
Estamos de fiesta, te lo recordamos. Este sábado es el Día Mundial de la Radio.
Aquí en COPE queremos celebrar este día con todos los oyentes. En la página web, en cope.es, puedes escuchar a los comunicadores históricos que han pasado por esta casa, como Encarna Sánchez, Antonio Herrero, Luis del Olmo o Joaquín Prat. También hay vídeos donde los directores de los programas actuales explican los recuerdos que tienen del medio de comunicación con más de un siglo de vida y también nos han dejado un regalo a todos, sus fotos de cuando eran niños.
El cambio climático, y cerramos con ello este pequeño informativo, hará, atención, más largos los vuelos.
Sí, entre América y Europa. Es la conclusión a la que han llegado un estudio publicado en la revista Environmental Research Letters, y es que el calentamiento global va a alterar las corrientes de aire que se producen en el Atlántico Norte y que hacen que los aviones vayan más rápido cuando vuelan hacia Europa. El cambio climático hace que las temperaturas del polo no sean tan gélidas, por lo que no se producirá el choque con las masas de aire cálidas y, por tanto, tampoco esas corrientes de aire.
Nos vamos a la DGT. Israel Martínez, buenos días.
Buenos días. En estos momentos hay complicaciones circulatorias. Se van a encontrar con retenciones, con dificultades debido a varios accidentes. Por ejemplo, en Cuenca está cortado el tramo antiguo de la Nacional 3. En la zona de Minglanilla está cortada en ambos sentidos. Se desvía el tráfico por la antigua Nacional 3. En Valencia hay dos accidentes, ambos en la AP7. Uno en Alicante, en Altea, y otro en Castellón, en Vinarós. En ambos casos se van a encontrar cortados los carriles izquierdos de ambos sentidos. Así que mucha precaución en estos puntos. También se pueden encontrar con dificultades debido a las últimas lluvias. Hay balsas de agua que están complicando la circulación o desprendimientos. En la red principal está cortada en Lugo, en la Nacional 6, en la zona de Bahamonde, debido a una balsa de agua, y debido a desprendimiento está cortada parcialmente en Ourense, la A52 en Melón y la Nacional 120 en Untes. También deben extremar la precaución en Burgos, en el tramo antiguo de la Nacional 234 en Salas de los Infantes. Esto en cuanto a la red principal. En la red secundaria hay afectadas numerosas calzadas, como decimos, debido a balsas de aguas o desprendimientos como consecuencia de las últimas lluvias. Tengan mucha precaución.
Pues muchísimas gracias. Vamos en Club Fin de Semana a ver qué cosas están pasando por toda España. Recuerda que nosotros te hemos saludado y estamos en Teruel, al pie de la Catedral Mudéjar, celebrando San Valentín y las fiestas del amor que abren el portal de las bodas de los amantes. Toda la ciudad se viste con trajes medievales, desde los carniceros hasta los policías, pasando por los meros transeúntes, y recrean la historia bellísima de los amantes, efectivamente, y su imposible relación. Desde Polaciones, en Cantabria, con 15 grados de máxima y 10 de mínima, nos dice Jaime Lomas que se celebre el día grande del Carnaval de los Zamarrones. Son estos antiquísimos carnavales que se retrotraen a épocas iberas y celtas, e incluso en este caso a la época romana. Tenían una finalidad purificadora y las comparsas recorren todos los pueblos del Valle de Polaciones vestidos con trajes espectaculares y persiguiendo a las mozas para salpicarlas de barro y agua con miel, con un palo largo denominado el zamárganu. En Roquetas de Mar, Almería, toca Sergio Dalma. Es en el auditorio de Roquetas y nos dice Emilia García que será a las 9:30 de la noche. En Roquetas tienen, fíjate, tiempo primaveral, 21 grados de máxima, 12 de mínima. Y finalmente...
Hola, amigas todas, oyentes, seguidoras asiduas de este consultorio que ha aglutinado generaciones a lo largo de sus muchos años de existencia en las ondas. Un cariñoso saludo para todas.
Son las palabras de Elena Francis, lo recordáis, era un consultorio que desde 1947 hasta 1984 era una cita cotidiana, sobre todo con la audiencia femenina, y que era una verdadera locura. Detrás de la voz de Elena Francis estaban María Garriga, Rosario Caballé y finalmente la más popular, Maruja Fernández, locutoras que daban paso a los criterios de la tal Francis, sobre todo sobre cuestiones eróticas y amorosas, y que fueron un verdadero furor. Estamos recuperando los sonidos épicos de la radio en España para celebrar contigo el Día de la Radio. Y creo que por ahí anda ya nuestro Pablo Muñoz. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
¿Qué tal, Pablo? Creo que sigues en Mallorca.
Aquí estamos todavía, sí. Aquí estamos.
Estás al pie del juicio Nós.
Estamos en el juicio Nós, ya sabes que es un juicio absolutamente histórico, porque por primera vez en España, bueno, pues una infanta se ha tenido que sentar en el banquillo de los acusados y, en fin, nada. Una situación que no tiene precedentes y que realmente, bueno, pues ha sido tremendo para la propia institución y para España también, claro.
Tú que has estado allí, ¿has podido ver las cosas en directo? ¿Cómo has visto a la infanta? ¿Qué rostro tenía? ¿Qué actitud durante esta semana?
Bueno, ella al principio estaba bastante más tensa, estaba con una disciplina bastante fuerte. Ella no hace ningún tipo de aspaviento, no hace muecas, en la cara no se le nota absolutamente nada. Los dos últimos días sí ha estado tomando algunas notas ya para preparar también lo que va a ser su defensa, y luego habla con su compañero de banquillo, en este caso de Salvador Trinchet, y bueno, incluso, bueno, pues sí, le toma algún caramelo y tal. Ella realmente está, se ve que es una mujer que tiene disciplina y...
Hombre, han sido educados desde niño para mantener actitud hierática en actos públicos, o sea que en ese sentido está más preparada que nosotros. Probablemente de la declaración del contable del Instituto Nós es de la que menos se ha hablado. ¿Qué importancia le das tú?
Mira, yo creo que es la clave realmente, el meollo de este juicio. Es una declaración que deja pocos titulares periodísticos, pero que ha podido demostrar pues todas las irregularidades que se cometían en el Instituto Nós. Empleados ficticios, había también facturación falsa, cruce de facturas entre las distintas empresas que controlaban Torres y Urdangarín para vaciar el dinero del Instituto Nós y que todo ese dinero público acabase en sus bolsillos. Cosas realmente que son, uno las oye y te quedas completamente pasmado de que estas personas, hay una persona como Iñaki Urdangarín, que entonces era duque de Palma, haya sido capaz o pueda haber sido capaz de hacer cosas tan tremendas como estas, ¿no?
¿Tú qué lectura haces de esta primera semana? ¿Quién ha sido el perdedor a tu juicio?
Mira, los perdedores, después del testimonio que está todavía en marcha de Marco Antonio Tejeiro, del contable del Instituto Nós, son sin duda Torres y Urdangarín, a los que les queda muy poco margen para la defensa realmente, porque es que el contable era el que controlaba las facturas y el que le decían haz esto y haz esto otro, y siempre ha dicho que se lo decía Diego Torres una vez que lo consensuaba con Iñaki Urdangarín. Pero aparte de esto, ha habido tres declaraciones que para mí también han sido importantes, que fueron sobre todo la del primer día, la de Pepote Ballester, el famoso Pepote Ballester, director general de deportes de Baleares en la época
amigo
de Matas.
Amigo personal de Urdangarín y de la infanta, deportista también.
Efectivamente, y demás. Y que este hace un ataque frontal hacia Matas y le responsabiliza absolutamente de todo. Pero curiosamente, el testimonio de Jaume Matas estuvo francamente bien él, porque efectivamente se responsabilizó de esa decisión. Ahora, lógicamente, lo que dijo es que otra cosa es cómo se gestionaran después sus órdenes, que evidentemente allí había habido errores, pero que ya no eran suyos. Matas, la verdad es que tuvo un dominio de la escena, demostró que era un político con experiencia, trasladó una declaración en la que estuvo absolutamente tranquilo y que, sobre todo, estuvo centrado en desacreditar a Pepote Ballester, porque sabe que Pepote Ballester es la parte más débil que tiene en su defensa. Y bueno, y de él dijo, de Pepote Ballester, dijo cosas tremendas, como por ejemplo que uno de los grandes activos para haberle nombrado director general era precisamente su buena relación con la familia real, ¿no?
Y tú estás todos los días allí siguiendo el juicio. ¿Notas expectación entre los ciudadanos de Palma? ¿La ciudad está como, digamos, intermediada por este juicio o la gente va a su vida cotidiana?
Mira, la gente en Palma está ya también un poco cansada del caso Nos, ¿no? Porque Palma está constantemente en los medios por un tema que es muy desagradable y en fin, y intentan de alguna forma pasar página. De todas formas, el carácter de las personas de aquí, de las islas de Palma, son personas muy tranquilas, son muy templadas, y de hecho se han intentado convocar algún tipo de manifestación de republicanos y tal, y bueno, lo máximo que han congregado han sido a 5 que yo haya visto.
Ya, tampoco es que sea un éxito extraordinario.
No, había mucho más policía que manifestantes, vamos, en fin, tocaban a medio manifestante, que bueno, ni medio manifestante, un tercio de manifestante por cada 2 policías, no sé, una cosa tremenda, ¿no? Pero que te das cuenta que es una isla que vive
a otro ritmo.
A otro ritmo y que vive un poco ajeno a todo esto, que su propio carácter tampoco les hace ser ni protagonizar esas manifestaciones o incidentes o gritos o insultos, porque no son así, afortunadamente.
Oye, ¿y qué se espera del próximo viernes cuando comparezca la infanta? ¿Qué crees tú que va a pasar?
Bueno, aquí yo creo que el gran problema, fíjate, lo va a tener Manos Limpias. Manos Limpias es la acusación popular y es la que sostiene en solitario la acusación contra la infanta Cristina. Yo creo que va a tener problemas porque sostiene esa acusación incluso en contra del criterio de los peritos judiciales de Hacienda.
De Hacienda, claro.
Claro. Y entonces no sé cómo van a poder mantener ante el tribunal esa acusación y en qué lo van a basar. ¿Te acuerdas que ellos presentaron un informe pericial de una persona cuando compareció ante el juez Castro, sorprendió a todo el mundo diciendo que se trataba, que él se calificaba a sí mismo como un mercenario jurídico tributario, que era una cosa absolutamente insólita, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo Manos Limpias es capaz, insisto, de sostener esa acusación.
Oye, quería preguntarte muy brevemente sobre el terrible asesinato de David Bermat, este ejecutivo catalán al que descuartizaron en Bangkok. Teníamos detalles esta semana del presunto asesino de Artur Segarra, que fue detenido en una ciudad camboyana y que arrastra también un historial interesante.
No, es una historia, está tremenda. Tremenda, porque acuérdate que ya contábamos que este hombre, la víctima había sido torturada hasta la muerte, luego descuartizada, luego tirado los restos al mar. Y realmente la persona que parece el autor, este Artur Segarra...
Bueno, él pues dice que está limpio como un crío cantador de coro.
Sí, sí, ya. Pero claro, tiene algunos problemas. Por ejemplo, tiene el problema de que ha aparecido ADN de la víctima en su piso. Tiene el problema de que se le ha visto sacar miles de euros o cantidades de dinero enorme de los cajeros y está grabado y lo sacó con su novia, y tiene el problema pues también de que el dinero salió de las cuentas de David, de la víctima, a las cuentas de Artur Segarra. Quiero decir que lo tiene bastante mal, lo tiene bastante mal. Pero es que además
lo que dice es que ha robado pero que no lo ha matado.
Ya, claro, él tiene que decir esto, y lógicamente, bueno, en fin, ahí está la investigación de la policía tailandesa, que por cierto está dando muestras de una eficacia realmente importante, porque este no podía ser un caso fácil. No había muchos precedentes en Tailandia de este tipo de crímenes, y la verdad es que han actuado con una rapidez realmente importante, ¿no? Pero la personalidad de Segarra además es que es tremendo, ¿no? Porque este lideraba en España hace tiempo, lideró una red criminal, una red de estafas a ancianos, a los de los que les robaba, vamos, les a cambio del piso del anciano, supuestamente les garantizaba un sueldo para toda la vida, ¿no? Mientras ellos viviesen. Aquello fue una estafa tremenda, en la que además fueron detenidos un notario y un abogado de Barcelona. Y este Segarra, cuando ya se producen las detenciones, él lo que hace es huir hacia el sudeste asiático, y es cuando se establece en Tailandia, donde conoce, al pasado ya el tiempo, donde conoce a la víctima, ¿no? Y entabla amistad con él, Bueno, es una persona que parece ser que tiene mucha facilidad, es una persona empática, tiene facilidad para las relaciones, y a partir de ese momento se da cuenta de que la víctima gana muchísimo dinero, que tiene muchísimo dinero en las cuentas, y es cuando decide darle el golpe, este que va a ser el golpe de su vida. Ahora, va a ser terrible porque este hombre se enfrenta o bien a una cadena perpetua o incluso a la pena de muerte. Realmente.
Lo que pasa es que será extraditado a España, ¿no?
Eso espero porque por humanidad yo creo que...
Aunque aquí tiene ya también la cadena de perpetua revisable.
Sí, pero en cualquier caso, que pasa aquí, no es lo mismo la prisión en España que una pena de prisión en España, que ya es durísima, con una prisión en Tailandia. No es en absoluto igual.
Bueno, pues Pablo, que tengas muy buena semana, que sigas de cerca este juicio NOS. El próximo fin de semana nos harás el resumen magistral, como siempre. Y nosotros nos vamos con el hijo de Mario Vargas Llosa, que dice que le ha dolido mucho escuchar de su padre, que fue el mejor año de su vida, el que ha pasado con Isabel Preisler, porque lleva desde entonces sin hablar con dos de sus tres hijos. Vamos a ver qué nos dice.
Muy bien, perfecto.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Me recuerda a mí cuando yo en el campamento, en la hora de la gimnasia, que era muy desagradable a las 7.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Yo de pequeño me metía los granos del café por la nariz.
COPE. Estar informado.
Si tu marido te pregunta, ¿estoy más calvo? ¿Tú contestas que la salvaje melena que le daba ese toque rebelde es ahora un penacho de pelos que provoca una enorme tristeza?
Ya, no se lo dices, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Berti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Atención, aviso a todas las unidades. Estamos persiguiendo a unas ofertas. Deténganlas.
Atrapa las mejores ofertas de límite 48 horas en el supermercado de El Corte Inglés. Solo este fin de semana, pescadilla de pincho, pieza de 1 a 2 kilos, 7,90 euros el kilo. Súper fresca. Solo en el supermercado de El Corte Inglés, límite 48 horas.
Hay un producto líder en antienvejecimiento. En ese esfuerzo y esa preocupación de retardar el envejecimiento, que en todo el mundo occidental moderno se llama anti-aging. Ese producto es Revidox ADN. Pero claro, yo lo que me pregunto es si verdaderamente es seguro y eficaz, doctor Tocavens.
Pues mire, no tengo ninguna duda cuando le digo que sí. Es absolutamente eficaz y absolutamente seguro. Eficaz porque no hay manera de estar en mercados internacionales, en 22 países que está Revidox, si no puede demostrar su eficacia. Es imposible. Está en toda Europa. Usted puede encontrar Revidox en toda Europa y en Europa no se la juegan. Y la seguridad es vital. Este producto se vende en las farmacias. Solo lo van a encontrar en las farmacias. Está dentro de la cadena sanitaria de este país, siguiendo todos los estrictos controles, los más rigurosos controles de seguridad. Por lo tanto, Revidox ADN es absolutamente seguro y absolutamente eficaz para frenar el paso del tiempo.
Ahí está. Por eso es líder. Revidox ADN.
Peticiones del oyente. Un programa del Club de Oyentes de Radio Intercontinental de Madrid. Peticiones del oyente.
Este es el sonido efectivamente de un clásico de la programación durante décadas en la Inter, las peticiones del oyente, en la que los discos dedicados hacían las delicias de la audiencia. Allí en Madrid, celebrando el Día de Radio, están Sofía Gonzalo y no sé quién más hay en el estudio. Buenos días, Sofi.
Buenos días, pues Elsa Tarea.
Elsa Tarea, buenos días.
Feliz día de la radio.
Que ha dejado por un minuto, Cris, se ha dejado a Elsa por un minuto esa empanada que nos ha traído Cinta Molina, nuestra gran técnico, para celebrar el Día de la Radio. Te lo estás perdiendo, intentaremos.
Ya, ya
tenéis empanada, cuando no tenéis empanada, tenéis tortilla de patatas todos los fines de semana del año, celebrando el Día de la Radio.
Hemos puesto alguna fotito en el muro de Facebook y en Twitter para celebrar este Día de la Radio y de la empanada, y también de las fotos de nuestros comunicadores de pequeños. A ver si te atreves a participar en ese juego en el que tienes que descubrir quiénes son. También te animo.
Además, es que merece la pena porque, por ejemplo, Espósito está igual. O sea, es
bueno,
como
es que no ha cambiado nada.
No ha cambiado nada. Es exactamente igual. Y Carlos Herrera tiene una cara de pícaro, de niño, que es absolutamente gracioso. Bueno, ¿qué están diciendo los oyentes?
Pues mira, por ejemplo, de la radio nos dice Marina que aún recuerda con cariño las tardes de radio. Su madre ponía directamente Encarna en la mesa de ronda, en su mesa redonda. Y, por ejemplo, también en Twitter, Esther... Aún conservo la radio de mi abuela y se escucha perfectamente y nos manda foto. Yo animo a todos nuestros oyentes a que si nos quieren mandar una foto de su radio lo hagan a través de @findesemanacope o facebook.com/CristinaFindeSemana, que nos manden esa foto de su radio. Y Cristina, también interesante, hemos colgado en www.cope.es en nuestro muro de Facebook y en Twitter un vídeo de todos los comunicadores recordando pues aquellos momentos de la infancia cerca de una radio, con unas experiencias, unas anécdotas divertidísimas, así que pásate por www.cope.es para echar un vistazo.
Es muy bonito, la verdad, lo que ha hecho cope.es para celebrar este día. Echa un vistazo. Nosotros te estamos preguntando por qué eres soltero. Curiosamente, mañana es San Valentín, pero hoy es el Día Internacional del Soltero y enseguida con chicos vamos a plantear el asunto solo o acompañado. ¿Cómo que qué maravilla? Elsa,
claro,
¿qué te pasa?
O sea, mejor solo o que mal acompañado, por lo
bueno,
menos.
Pero si es bien acompañado, pues mejor en pareja.
¿Por experiencia?
Pero
no
he advertido que es ser soltera, en mi caso. Yo soy muy feliz.
Si es que teníamos que haber hecho debate aquí.
A mí me gusta, luego lo haremos, pero me gusta lo que dice Gerardo, por ejemplo. Dice, si estuviese casado, no podría tener la casa decorada a mi gusto. Tendría ese cuadro, Le Chat Noir, que yo no sé por qué todas las mujeres tienen.
Y es cierto, que vas a casa de amigos y lo tienen.
Yo nunca he tenido eso colgado a mi pared.
Pues es un clasicazo, ¿eh? Eso es un clásico.
Y luego dice Victoria, me gusta estar soltera porque así no tengo que ver fútbol por decreto. Esta es una queja muy generalizada de algunas mujeres porque cada vez hay más seguidoras femeninas del fútbol. ¿Alguna cosa más que nos estén indicando los oyentes?
Pues sobre todo que ha tenido mucho eco la entrevista con Javier Maroto. Nos dice, por ejemplo, Petri en Twitter, los pactos de futuro tienen que dejar las cosas atadas y bien atadas. Así que si quieres participar en ese debate, @findesemanacope o recuerda nuestra forma de visitar nuestro muro de Facebook, facebook.com/CristinaFindeSemana. El WhatsApp, 666-55-4000.
Muchísimas gracias, Sofía. Y ahora nos vamos a los oyentes con esa pena que tiene el hijo de Mario Vargas Llosa. Claro, claro, cada haz tiene su envés. Estamos aquí mirando en las páginas del papel cuché los preciosos vestidos de Isabel Preisler y los smokings del premio Nobel, pero el hijo de Mario Vargas Llosa, uno de ellos, Gonzalo, explica que ha sido el año más infeliz para él y su familia. Entrevista en exclusiva en El Mundo, el Satadea.
Pues sí, es como la cara B de toda la imagen que hemos tenido de la pareja de Vargas Llosa con Isabel Preisler. Y es que dice Gonzalo, el hijo de Vargas Llosa, que le ha sentado muy mal las declaraciones que salían en exclusiva en El Hola, la entrevista que teníamos la semana pasada, porque decía Vargas Llosa que había sido el mejor año de su vida. Y claro, dice su hijo, si no nos ha hablado a dos de los tres hijos desde hace meses, ¿cómo va a ser su mejor año? Él nos cuenta, a través del Mundo, que no ha hablado con su padre desde el pasado mes de mayo. Dice que no le juzga por haber terminado con el matrimonio con su madre, con Patricia, pero sí cómo está exponiendo su intimidad ante ciertos medios y que al final se acabe convirtiendo en un producto comercial. Nos habla también de su mujer, de su madre, de la todavía mujer de Vargas Llosa, Patricia, que vive en Lima, está rodeada de amigos y de su familia, y sobre todo destaca que no es nada resentida, porque en estos 8 meses no ha expresado ningún rencor hacia su todavía marido. Y sobre la herencia, dice Gonzalo Vargas Llosa, que resalta que no le interesa el dinero, que lo único que espera heredar es su ilustre apellido.
Y, entre tanto, en casa de Vargas Llosa y de Isabel se prepara la celebración del cumple de los 80 años del Premio Nobel el próximo 22 de marzo.
Se acerca ya, en nada lo tenemos. Dice El Mundo, y coincido mucho, está sospechosamente rejuvenecido desde que mantiene este noviazgo con Isabel Preisler.
¿Pero por qué sospechosamente?
Sospechosamente en el sentido de que puede ser por Isabel Preisler lo rejuvenecido y lo feliz
Hombre,
que se le ve.
Bastante evidente, sí.
Sí, totalmente. Nos cuenta El Mundo que dos secretarias ya están elaborando la lista de invitados, que ya está encabezada por los Reyes, porque nos recuerdan que también es Marqués, el premio Nobel. Y lo poco que se sabe hasta ahora es que se está intentando evitar que la fiesta tenga un color demasiado rosa, aunque esto sería perfecto para cualquier exclusiva.
Bueno, y luego hay aquí una cosa sorprendente. Lolita, la hija de Lola Flores, confiesa haber tenido que pedir dinero para vivir y comer. Entrevista exclusiva en El Mundo, en La Otra Crónica.
Pues sí, ahora la hemos vuelto a ver con gran éxito, sobre todo por el programa de Antena 3, Tu Cara Me Suena, pero Lolita asegura que ha pasado unos momentos verdaderamente malos, que ha tenido que llamar amigos para pedir dinero para vivir, porque nadie la llamaba para trabajar. Su hermana dice que le ha ayudado mucho en estos momentos en los que nadie se acordaba de ella, y de todos modos mantiene una actitud muy positiva. Dice que la vida es como un aprendizaje, cree que los errores que cometemos al poco tiempo los acabamos pagando, y que al final lo más importante es la salud y el amor, porque el dinero viene y va. Y ahora vuelve al teatro también con un gran monólogo de La Plaza del Diamante, basado en la novela de Mercedes Rodoreda, perdón, y nos cuenta que al principio está un poco reacia a aceptar este papel porque pensaba que le venía muy grande, pero que le llamó Serrat para animarla y ahí dijo, es mío el papel.
Y cerramos con dos noticias económicas, porque Viviana Fernández vende su casa, más de medio millón de euros, 550.000 pide por una casa en Boadilla, parece que tiene problemas para pagar Hacienda. En estos momentos está en el Teatro Infanta Isabel de Madrid con las funciones de la obra El amor está en el aire, que protagoniza con Manuel Bandera. Y en la misma línea se vende el primer y único automóvil del rey emérito, un Mini Azul de 1969 con la documentación firmada por don Juan Carlos, nos lo cuenta La Otra Crónica del Mundo. Muchísimas gracias, Elsa Tadea. Nos vamos a las noticias y después la tertulia de chicas con esa, de chicos, perdón, con esa pregunta. ¿Mejor solo o acompañado?
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.